Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Queridos Mindfactors, este va a ser el último programa del podcast en el año en curso. No os penséis que se acaba el Mindfact, porque no. Pero yo creo, Spi, que vacaciones de Navidad nos hemos ganado ya.
Sí, tío. Bueno, ya llevamos currando unos cuantos meses.
Bueno, llevamos unos cuantos meses currando, lo que se dice currando. Bueno,
sí, llamarlo X, lo que hacemos aquí, esto tú y yo. Eso, porque aquí nosotros dos venimos a... ¿Has pagado el internet? Oye, esta semana has pagado el internet, tío.
He pagado menos el internet. Mal. Fíjate, menos Jesús, mal. Qué chorro de gigas gordo. Mira cómo ya, va esto.
Menos mal, menos mal.
Sí, sobre todo chorro. Sí, ah, que has de gigas también. Vale, vale.
Eso, también.
Chorrazo.
¿Tú, Sergio, en 2024 va a volver Mindfax o...? Sí, ¿o ya os vais a cansar de hacer las cosas?
¿Cuándo es 2024?
Es en un rato.
Pues si depende, no, si depende de mí, sí, tenéis que estar vosotros voluntarios para hacerlo. Si vosotros no sería posible, o sea que...
Digamos que a mediados de 2024, a lo mejor.
Ah, es verdad. Claro, yo he dicho año, no he dicho fecha. Ah, vale. Claro, tienes razón.
Que además este año viene bisiesto, ¿eh? Y los bisiestos sí. Dan buena suerte. Tenemos un día más. ¡Qué ilusión!
Eso es lo que le gusta a Espinosa a la hora de comer, las bisiestas.
¡Qué gracioso!
¡Qué graciosa! ¡Qué gracioso! Eres muy gracioso, Fran.
Empieza el programa. ¡Hala!
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo empezar un episodio de un podcast en lo más bajo de todo. Es que Spi me lo ponen a huevo y no puedo rechazarlo.
Es el rey del humor. Sí, señor. El rey del humor de los podcasts de ciencia.
Jesús Callejo, ¿pero qué sería la vida sin humor? Si, bueno o malo no lo sé, pero sin humor.
Qué va, Fran, si eres de los míos, te gustan los juegos de palabras. Y ya sabes que el humor, siempre lo han dicho, es un síntoma de inteligencia.
Y debo decir que lo mío es casualidad. Sergio Cordero, ¿en 2024 seguiremos haciendo buenas acciones?
Eso, por supuesto, es la esencia de este podcast y es a lo que nos debemos. Y estamos haciendo humor aquí un tanto absurdo para ayudar a la gente que menos tiene. Y en este caso estamos ya muy, 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 muy cerquita de culminar nuestro proceso de esta temporada, de esta fase de la temporada, que es la entrega de juguetes a aquellos niños que normalmente los reyes olvidan. Y creo que este año vamos a poder batir el récord y entregar más juguetes que los años anteriores. O sea que las escuchas de los oyentes están surgiendo efecto. Y bueno, pues estamos muy cerquita de, como digo, entre todos, poder hacer realidad ese proyecto tan bonito.
Además, si me permite, Sergio, a este proyecto le podemos llamar el proyecto Artaban, porque Artaban era el cuarto rey mago, el que nadie se acuerda de él, ¿sabes? El que lleva precisamente los regalos a los más desfavorecidos, a los más olvidados.
Yo veo a Espinosa vestido de rey mago, ¿eh?
Hombre, aspecto tiene, ¿eh?
Sí, le veo.
Le veo de Artaban.
Pues nada, Mindfactors, último programa del año, último viaje en el que además os vamos a dar ideas de sitios que podéis visitar en este invierno en este hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Hoy hablamos de geografía imposible.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Señor Sergio Cordero, cuéntenos, por favor, ¿por qué hoy nos vamos a dedicar a dar una lista de lugares a los que los Mindfactors, bueno, no sé si no van a poder acceder? Va a ser complicado, algunos de ellos va a ser imposible, y espero que ninguno de ellos decida estas Navidades ponerse a hacer una rutita turística complicada, porque no nos responsabilizamos de los resultados de la misma.
Mira que la base de oyentes de Mindfacts es inacabable y llega a todos los puntos del orbe, pero me parece que va a ser un poco difícil que visiten algunos de los lugares que vamos a proponer en este programa.
Dice alguno, ninguno, no? Ninguno, ya lo he dado.
¿Tú crees que no hay oyentes de Mindfacts en los sitios que vamos a mencionar?
Cercanos sí, pero ya veremos que en esos puntos concretos es un poco complicado.
Vale, hoy hablamos de los rincones más remotos de nuestro planeta, porque aunque parezca mentira, hay lugares que todavía o bien no han sido pisados, o bien no se deben pisar, o bien no conocemos del todo. Y vamos a viajar por algunos de ellos, como digo. Yo muchos de estos no los conozco, lo voy a ir descubriendo. No sé si Espisito estás al tanto de los sitios que vamos a visitar hoy, o también vienes...
He visto por encima, pero no me acuerdo. Sí.
O sea, que vienes de turista conmigo. Vale. Sí. Este es el nivel de preparación del programa por parte de Espi y mío, ¿vale? O sea,
eso es confianza en otras cosas.
Yo tengo aquí una lista y yo voy saltando de sitio en sitio a ver dónde.
Yo con Sergio Cordero y Jesús Callejo me monto hasta en globo, si hace falta.
Hasta el infinito y más allá.
En lo que sea.
Batiscafo para bajar las profundidades.
También.
Empezamos por el punto Nemo. Esto me suena a película de Disney, Sergio.
Hombre, el punto Nemo tiene un nombre muy bonito, ¿no? Y tiene una relación interesante con la literatura, como luego comentaremos. Pues el punto Nemo no es más que uno de los puntos de inaccesibilidad de los que hay en la Tierra. Como tú bien has dicho, hay una serie de lugares en todo el orbe terráqueo que son de muy difícil acceso. Y es así porque tienen una distancia de lejanía bastante compleja al respecto de los puntos donde hay civilización y a los puntos donde se puede, digamos, iniciar viaje para llegar a esos puntos. Pues uno de esos puntos de inaccesibilidad sería este punto Nemo, que sería el que correspondería con el punto oceánico de inaccesibilidad, que está situado en el Pacífico Sur y es el punto más remoto en el cual un ser humano puede estar si no quiere tener compañía de sus congéneres. Es decir, si algún día te cabreas con tu pareja o con tus amigos y te quieres dar un paseo y que nadie te moleste, este es el punto más lejano al que puedes ir sin que tengas ningún ser humano cerca. Luego comentaremos...
Pero en estos puntos, ¿hay necesariamente tierra o pueden estar en mitad de
agua? No, claro, pueden ser. Normalmente bien definidos estos puntos de inaccesibilidad como la suma o, digamos, el ámbito de los tres puntos más lejanos de una costa. Pueden ser oceánicamente, es decir... La costa queda mar afuera, por así decirlo, o dentro del territorio continental, ¿vale? Serían una definición un poco laxa de lo que serían estos puntos de inaccesibilidad. En este caso nos estamos tratando sobre uno oceánico, es decir, en el medio del Pacífico Sur, que muchas veces no tenemos constancia de lo enorme que es, porque la representación que tenemos de la Tierra no deja de ser una representación bidimensional en un orbe tridimensional, como es el planeta, pero que tiene un tamaño absolutamente sobrecogedor y así se ve desde el espacio. Bueno, pues en medio de ese punto, digamos, en la zona donde más lejana están los puntos de referencia terrestres, encontraríamos este punto de inaccesibilidad que tiene un montón de curiosidades y un montón de esguinces mentales que vamos a ir desglosando.
A ver, este punto Nemo.
Bueno, pues en primer lugar, si lo queremos ubicar geográficamente con un poco de exactitud, habría que decir y habría que tomar como referencia los tres puntos de la Tierra del continente que quedan más cercanos, ¿vale? Y concretamente serían tres islas que distarían de estos puntos aproximadamente unos 2.700 kilómetros de distancia, es decir...
2.700 kilómetros sí. Sin gente a la redonda.
Correcto. Concretamente 2.688 kilómetros a la costa más cercana. Tú imagínate llegar dándose un bañito, dándose un chapuzón, ¿eh? Nada. Y además, a mayores estas costas son tres islas que están deshabitadas. O sea que...
Bueno. Ah, bien, bien.
A mayores. Vale, son concretamente la isla de Duci, que es parte de las islas Pitcairn, la isla de Máger, que es parte de la Atlántida, y la isla de Motu Nui, que pertenece a la isla de Pascua.
¿De la Atlántida?
Ni idea de nada de lo que ha dicho.
Bueno, son tres islas muy pequeñitas. Sí, sí, de la Antártida, sí, sí.
Ah, que te he entendido de la Atlántida.
De la Atlántida, claro, claro. Si he dicho de la Atlántida, todavía más misterioso y...
Sería una gozada, claro, sería una gozada.
Imagínate,
sí, sí.
Imagínate.
No. Bueno, ¿y por qué, claro, ¿por qué punto Nemo?
Pues esa parte, esa parte te la voy a dejar a ti, Jesús, que es tu especialidad, ¿no? Toda la parte de la literatura.
Entiendo, entiendo que se refiere a un homenaje a Julio Verne, ¿no? Las 20.000 leguas de viaje submarino.
Así, Capitán Nemo, sí. Bueno, también tiene una parte lingüística, y es que Nemo en latín significa nadie. Y es lo que podemos encontrar allí, que no hay nadie. Que no hay nadie, que no hay nadie ni se le espera. Pero efectivamente es un homenaje a Julio Verne y esas 20.000 leguas de viaje submarino.
Para Fran es película de Disney, ¿vale? Porque ha dicho, esto sí, me suena a película de Disney, el cabrón por Buscando a Nemo. O sea.
Sí, la he visto. Esa la he visto.
Claro, pero Sergio, cuéntanos un par de misterios allí, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de naves espaciales y lo del famoso ruidito ese del bloop, bloop.
Sí, hay muchos misterios. Y buscando información acerca de este punto... He tenido la suerte de ver que nuestro amigo Javier Sierra ya lo trató en un programa de Cuarto Milenio y aportó algunos datos que me he apropiado de ellos directamente para introducirlos aquí. Uno de ellos es que efectivamente se han grabado en ese entorno de la Tierra, en las expediciones científicas, una serie de sonidos que son tremendamente sospechosos y tremendamente misteriosos. En algún caso hemos hablado, creo recordar, cuando hablamos de zoología un poco extraña, también comentamos este sonido que se grabó por sondas submarinas, que es el llamado bloop, ¿no? Que es un sonido así como muy grave, como bloop, que en principio no se sabía bien si podían ser algún tipo de animal criptozoológico, o incluso se habló también de que podría ser el desprendimiento de algún iceberg. No se tenía muy claro. Si bien es cierto que al grabarse en este entorno que estamos diciendo, con los puntos costeros tan lejanos...
No lo oís, pero está sonando por debajo.
Sí, sí, sí.
La magia del podcasting.
Lo iremos. Entonces, se descarta en este ámbito, se puede descartar el uso de... O que esté provocado por algún tipo de iceberg, porque no hay iceberg muy cerca. Todo lo más pues estaría a una distancia que sería demasiado lejana para poder grabar. Con lo cual, es un misterio tremendo y no se sabe exactamente si puede provenir de algún animal o no. A mí la versión que más me gusta y más me encanta, y esto lo enlazo con la segunda parte de la literatura, es que en ese punto concretamente, o muy cercano, allí situó H.P. Lovecraft los reinos de Chulu.
Es decir, ¡hombre!
Entonces, imaginaos que el Bloop es Chulu. Riley. Efectivamente, la ciudad de Riley está ubicada por Lovecraft en esa zona de inaccesibilidad, ¿no? Por una parte tiene sentido.
Lo que pasa es que suena un poco cuando un desagüe no traga, ya te lo digo.
¿Sabes? Es un poco ese rollo.
Sí, bueno, pero decidme que no sería romántico que efectivamente en la llamada de Chulu, donde Lovecraft ubicó esa ciudad sumergida antigua de Riley o Riley, según como lo queramos pronunciar, y esté ese monstruo deidad antigua, ser poderoso de otro
ser
mundo.
Primigenio. Un saludo a Noviembre Nocturno.
Ser primigenio con cara de cefalópodo.
Espectacular.
Exactamente. Donde bueno, pues se concentra la locura y el mal, ¿no? Sería el máximo exponente de lo extraño y de lo misterioso. Y pues que estuviese habitando en esa zona porque no quisiera tener visitas inesperadas, ¿no? Y él fuera, en su queja amarga, el emisor de este sonido bloop tan, tan misterioso para nosotros.
Bueno, no sabemos si vivirá algún monstruo criptozoológico, pero sí que viven una serie de bacterias estromófilas, ¿no? Estromófilas y algún que otro cangrejo, que creo que le llaman cangrejo yeti, por el aspecto tan extraño que tiene, algo que se descubrió en el 2005.
Sí, porque curiosamente el punto Nemo y todo el ámbito de inaccesibilidad pacífica no es una zona especialmente rica en superficie, porque los nutrientes de las corrientes que la rodean no hacen llevar muchos nutrientes marinos a esa zona, pero curiosamente en la zona de profundidad sí que es extremadamente variado en cuanto a la zoología, ¿no? Ahí están una serie de crustáceos, como bien ha dicho Jesús, el cangrejo yeti es uno de ellos, y otra serie de animales que son claramente extraterrestres para nosotros, ¿no? Porque no tenemos conocimiento en esas ventanas hidrotermales que generan energía para poder posibilitar esas formas de vida tan extrañas y tan curiosas que no tenemos casi constancia de ello. Recordemos que más gente ha pisado la Luna que los fondos abisales, ¿no? Entonces es una cuestión que nos es completamente desconocida y que nos abre un campo y un mundo completamente nuevo a la zoología marina. Entonces, bueno, sí, en esa zona parece ser que hay una variedad zoológica en esas fosas abisales que nos haría explotar la cabeza. Y otro dato, que ya que he comentado que más personas han pisado la Luna al respecto que ese subsuelo, esa zona de bajas profundidades en el cielo, es contar la anécdota, que a mí me pareció también interesante y que puede hacer explotar la cabeza, en la cual se considera que las personas más cercanas al punto Nemo son los astronautas que orbitan la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura. Son los vecinos más cercanos, claro, que vas a tener cuando pase la Estación Internacional en tu cercanía. 400 kilómetros, que no es nada cerca. No creo que puedan ayudarte en el caso de que estés en un apuro. Pero claro, es que todo lo demás estaríamos hablando de más de 3.000 kilómetros de distancia. Entonces es un punto tremendamente lejano y altamente recomendable para aquellos que sean solitarios y que quieran estar tranquilos.
Ya que hablas de la Estación Espacial Internacional, lo que sí que estoy viendo es que esa zona, claro, al no haber prácticamente territorios emergidos en todo ese inmenso océano y desde luego no territorios habitados en la zona, sí que se está utilizando para precisamente sumergir las grandes instalaciones espaciales que llegan al final de su vida útil y que tienen que acabar en la Tierra porque no se pueden dejar flotando en el espacio, ¿no?
Pues mira, en número de más de 200 naves espaciales han sido enterradas, por así decirlo, o amerizadas en ese punto, porque efectivamente tiene unas características que lo hacen compatible con la vida y lo hacen compatible con una mínima posibilidad de accidentes mortales. Recordemos que bueno, pues el daño que podría causar uno de esos aparatos cayendo sobre la Tierra pues sería terrible. Entonces se intenta que cuando cumplen su ciclo y cumplen su misión, acaben sus días y acaben su mandato allí en este punto Nemo, ¿no? Donde hay muy poquitas posibilidades de dañar a ningún ser humano e incluso a ningún animal. Efectivamente, allí es donde se las dirigen y cuando acaban se las hace entrar en la atmósfera para dirigirlas ahí. Como digo, más de 240, especialmente la Agencia Espacial Rusa es la que más ha utilizado, con más de 200 naves enterradas allí, este punto, pero también los americanos y los chinos han llevado muchas de sus misiones allí. Por poner un ejemplo, y las más notables y más conocidas, sería la Estación Espacial Mir, que bueno, en su momento en el año 2000 se pensaba que podía aterrizar o podía estrellarse en algún punto de Europa. La nave de carga Progress americana, la Skylab de la NASA y muchas otras. O sea, que es, digamos, el desguace de las naves espaciales. Yo tenía un pensamiento romántico en el cual me imaginaba un explorador extraterrestre, una vez terminada la civilización en la Tierra, que pudiera bucear en esas aguas y encontrar esos vestigios de esas naves, pero claro, luego me di cuenta de que las naves se desintegran al entrar en la atmósfera, con lo cual queda bien poco de las mismas. Pero bueno, algo quedará, algún resto habrá y bueno, podría tener un entronque también con lo que estaba buscando Avi Loeb en su misión buscando objetos extraterrestres en esos lechos marinos, ¿no? Buscando esos restos de lo que pudiera entrar en la atmósfera y lo poquito que quedase en esas fosas abisales.
Por lo que sea, Alberto Espinosa, ¿no te convence la idea de sumergir las naves espaciales que ya no sirven allí en mitad del océano? ¿No? ¿Te he visto con la cabecita así?
Es un poco basurero.
Sí, es un cementerio al final, ¿no?
En algún sitio hay que guardarlas, ¿no?
Basurero tecnológico.
Hay que guardarlas y hay que, es verdad que minimizando los riesgos, donde menor capacidad o menor posibilidad de tener accidentes que involucrasen humanos, pues es este punto, ¿no? Porque es donde menos posibilidades hay de que ningún humano pase por allí. De hecho, se cuenta con los dedos de la mano de uno que trabaja en una serrería las veces que pasa un ser humano por allí. La última vez, creo recordar, que fue la Volvo Ocean Race, esta carrera de veleros tan famosa que en algún momento también ha estado en España. Una de las etapas pasó por allí, aprovecharon para dejar unas balizas científicas para medir la calidad del agua y nos llevamos el disgusto de que hay unos índices de partículas de plástico por millón altísimas, incluso en esta parte. Recordemos que además no está muy lejos la gran isla de plástico creada por el hombre, no está muy lejos de este punto y hasta el lugar más remoto donde el ser humano no llega, pues está contaminado y polucionado por nuestro plástico que estamos arrojando día a día.
Como no me convence, Jesús, la idea de hacer turismo encima de la isla de plástico y no veo que haya muchas más alternativas para estar sobre el agua, emergidos cerca del Punto Nemo, ¿podrías recomendarnos algún destino turístico remoto, pero donde haya un poquito más de civilización, alguna personita por allí?
Sí, a Tristán da Cuña.
Y eso está es bien, ¿me lo recomiendas? ¿Cómo?
Sí, sí, porque pasamos del Pacífico, nos vamos al Atlántico, al Atlántico Sur, ¿sí? Y también es el lugar habitado más remoto. Y cuando digo el más remoto, es el más alejado de cualquier otro lugar habitado.
¿Está muy lejos o qué?
sí, a sí. A ver, nos situamos en el Atlántico Sur, ¿vale? Es un archipiélago británico, tiene 6 islas, incluso una de las islas se llama La Inaccesible, o sea que imagínate. Bueno, y en esa no vive nadie, pero en esta de Tristán da Cunha sí vive gente, solo se puede ir en barco, ¿vale? Solo se puede ir en barco. Y bueno, ¿tú has visto la película de 8 apellidos vascos?
No.
Vale. 8 apellidos marroquíes. No. Pues aquí, en esta isla, solo hay 8 apellidos. 8 apellidos punto, que corresponden apellidos a unas 80 familias. Solo un policía, porque no tiene mucho trabajo el pobre. Solo un policía para unas 270 personas que viven allí. En fin, dentro del libro Guinness de los récords, ya te digo, está considerado este lugar, esta isla de Tristán da Cunha, que en su época, evidentemente por el nombre, fue portuguesa y ahora es británica, el lugar habitado más remoto y más alejado de cualquier otro lugar habitado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, el sitio más cercano habitado es la isla de Santa Elena. Allí sabes que se murió de asco Napoleón en 1821. Y estaríamos a 2.200 kilómetros al norte.
¡Joder!
2.200, es el sitio más cercano, ¿eh?
¡Madre mía!
O sea que no es el Punto Nemo, pero bueno, por ahí va.
O sea que Amazon allí no llega ni de coña, claro.
¿Quién?
Amazon, digo. Y el 5G, no. Todas estas cosas del mundo moderno.
Pero sin embargo, lo que llega mucho es el whisky. La población tiene un índice de bebida de whisky tremenda, ¿no? O sea que es cierto que también la isla, a ver, la isla es un poco mal hecha, ¿no? Porque está rodeada de acantilados de más de 600 metros de altitud, con lo cual el que vive allí o que quiera salir lo tiene complicado, ¿no? Primero porque tienes mar por todos los lados, pero es que luego tienes que escalar también esas montañas si quieres ir al mar. Tiene algunos puertecitos, ¿no? Donde llegan los barcos, pero todo es muy complicado. Además es una isla como muy gafi, porque he empezado un poco a mirar su historia y es que tiene ciclones, tiene gripes que han matado casi a la mitad de la población, con lo cual, fíjate, hay que volver a repoblar. Ha tenido incendios, ha tenido erupciones volcánicas, la última en 1961, donde se cargó también a un tercio de la población. Es que también hubo un ensayo atómico en el año 1958, se detonó una bomba atómica a 160 kilómetros de altura y eso no mató de forma directa, pero generó una radiación también tremenda. O sea que claro, vas añadiendo elementos a Tristán da Cunha y creo que no es el sitio más adecuado para ir a pasar unas vacaciones.
No lo veo.
De hecho, la televisión llegó en el 2001 e internet en el 2006.
Bueno, por lo menos tienen internet.
Sí, tienen. Algo tienen, claro. Pero claro. Y bueno, y luego bueno, ha sido...
Mejor que el tuyo, seguro.
Seguro que mejor que el bajito,
ha sido objeto, por lo menos, de varias novelas, ¿eh? Hemos hablado antes de Julio Verne, bueno, pues en Un capitán de 15 años, en Los hijos del capitán Grant y en La esfinge de los hielos, se cita a esta isla. Se cita donde pasan cosillas, donde pasan aventuras. Emilio Salgari también la menciona en El rey del aire, una de sus novelas, y Edgar Allan Poe, como no, en Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Así que bueno, por lo menos la parte literaria la tiene, ¿no? El que vaya para allá, que se lleve estos libros, que se documente, porque hay un poco de todo. Pero básicamente, ya te digo, es un lugar muy inaccesible, con mucha historia, con pocos habitantes y ojo, por lo menos tienen internet, pero ya te digo, ciclones, gripes, incendio, volcanes, todos los que queráis. Bueno, el volcán está en el centro, o sea que imagínate.
Pues nada, perfecto. ¿Tú qué sueñas, Espinosa, con retirarte algún día a un lugar remoto con vastas y llanas praderas y verde?
Pido Soria a Teruel, no te creas.
No te vas allí a Tristán da Cunha.
Asturias.
No lo ves
Tristán da Cunha, no. Te vas a la Soria deshabitada.
Eso es. Que ahí también hay mucho misterio, ¿eh?
Hombre, que hay. Si yo te contara.
Hablando de lugares donde hace frío, y ya que ha mencionado Espi Soria, vamos a ir a sitios en los que hace casi tanto...
Soria es una provincia de España, porque hay gente que escucha esto de muchos sitios y que estamos diciendo Soria como si esto lo supiera todo el mundo. Es una provincia
muy bonita y muy deshabitada también.
Sí, muy deshabitada, hace mucho frío.
Soria, qué bonita eres. Sí, pues es verdad, es una provincia española.
También existe, Soria también existe, Teruel...
Sí, pero hay que reivindicarla, sin duda alguna.
Hasta el Matarraña también existe.
Pero en Soria...
¡Oh, qué bonito es el Matarraña! Ahí sí me retiraba.
Dejadme hilar, por favor. En Soria... Yo decía que hace...
¿Pero por qué? Que no te concentras.
Que me despistas, claro. Que te...
Estás mayor.
Hay que llevar aquí un poco el orden.
Antes hacíamos radio, yo te hablaba por cascos todo el rato y tú hablabas sin ningún tipo de problema.
No, si lo puedo hacer, pero no quiero, lo que quiero es seguir para adelante.
No puedes.
En Soria hace mucho... Tú sigue hablando si quieres, yo sigo con ello. Hace mucho frío, como os decía antes. Entonces, vamos a ir a lugares donde puede que también haga mucho frío, pero quizá no tanto como en Soria, ¿verdad, Sergio? Porque nos quieres hablar de los dos polos, norte y sur de nuestro planeta.
Hostia, pues sí que puede, tío.
Fran sí puede, yo probablemente no. O sea que te voy a rogar que a mí me dejes...
A ti te respeto,
porque yo sí que me voy a trabar si no. Efectivamente, en Soria hace mucho frío, pero no sé si tanto como en el punto que vamos a hablar ahora, que es otro polo de inaccesibilidad, pero en este caso el que está en la Antártida, el que está en el polo sur, por así decirlo. La temperatura media a lo largo del año es 58 bajo cero.
Adiós.
Yo sé que Soria hace frío y de hecho alguna vez lo he sufrido porque voy por allí de cuando en cuando y... Puedo decir que es más llevadero que estos 58 bajo cero, porque hablamos además de temperatura media, con lo cual no quiero saber cuál es el pico de temperatura. Bueno, pues el polo de inaccesibilidad de la Antártida está a 878 kilómetros del polo sur y aproximadamente unos 600 kilómetros de la base Sovetskaya. Esto es una zona que dominan los soviéticos. Digamos que fueron los pioneros en llegar por allí y establecieron alguna de sus bases en este ámbito. Y este polo de inaccesibilidad, bueno, pues como digo, fueron los soviéticos los primeros que llegaron y tienen una historia un tanto curiosa porque, bueno, pues la tercera exploración que hicieron, la tercera expedición, que fue en 1958, hay que decir que la primera fue en 1957 y se llegó con tanques militares rehabilitados.
¿Cómo se llega con tanques? Con tanques militares.
Pues reacondicionados, unos tanques militares reacondicionados para poder llegar a este punto tan remoto. Hay que decir que los rusos de máquinas que trabajan en frío algo entienden.
Ya, claro.
Que ya están preparados y más o menos tenían el rodaje hecho. Entonces, digamos que ubicaron unos tanques en la zona y los prepararon para poder soportar un poco más del frío que ellos ya soportan, que de por sí entiendo que es mucho. Bueno, pues en esta tercera expedición... Hicieron una estación que no era más que una cabaña para cuatro personas, que tenía un cuarto de radio, una especie de refugio para en el ámbito de que fuese necesario utilizarlo, una zona de base científica, por así decirlo, con alguna instrumentación, etcétera, y un generador para la electricidad. Y como remate, que es algo que queda todavía y que hay curiosidad al respecto, lo culminaron todo con un busto de Lenin. Ese busto de Lenin todavía está allí, todavía no ha sido cubierto por la nieve.
Pero mirando a Moscú, ¿eh? La han puesto en la cuenca, la han puesto mirando a Moscú.
Claro. Tiene que mirar para su tierra, está claro. Porque si lo pones mirando a Cuenca, igual es una falta de respeto para el señor Lenin, ¿no? Entonces...
Pero ponemos mirando a Soria y ya está, y en paz.
Claro, ni para ti ni para mí. Sí, sí. En un momento determinado también se realizó una pista de aterrizaje donde algunos aviones llegaron en 1958 y, como digo, tenía un generador de energía que iba con maquinaria diésel y un transmisor de radio. Posteriormente, bueno, pues ya en el año 1958, careciendo de interés científico y atendiendo a que había otras bases en el entorno, fue abandonada. Pero, sin embargo, ha sido visitada en varias ocasiones tanto por americanos como por noruegos, incluso por australianos. O sea, que es un punto de turismo dentro de la Antártida, teniendo en cuenta la dificultad que tiene el acceso a esos terrenos y a esos territorios, pues me parece algo heroico completamente llegar allí, tanto por las temperaturas tan extremas que hay que soportar, como la dificultad de aprovisionamiento, ya que recordemos que está a muchísimos kilómetros de distancia de cualquier punto, por así decirlo, civilizado, que la Antártida entiendo que sería la base McMurdo, lo más cercano, con un ámbito de personas suficientemente grande para cualquier contingencia o emergencia. Entonces, dentro de que es un lugar muy remoto, ha sido bastante visitado para lo que serían estos puntos.
¿Y existe algún equivalente en el Polo Norte, justo en el otro lado del planeta?
El punto o el polo de inaccesibilidad del Polo Norte es un poco más complejo. Y digo que es un poco más complejo porque, bueno, ya sabemos las características geológicas de un punto y otro. El Polo Norte carece de tierra firme o no tiene tanta tierra firme como si tiene la Antártida, que es un continente como nosotros sabemos y como hemos comentado en otros Mindfacts. Entonces, el polo de inaccesibilidad del Polo Norte varía en función del momento del año. Porque, claro, en función de las placas de hielo que hay en cada momento y si ha emergido o no ha emergido algún punto de tierra firme, pues varía completamente. Pero bueno, más o menos se tiene una ubicación fijada, pero como digo que es distinto y que va variando. Actualmente se encuentra a unas 626 millas, unos 1000 kilómetros, de tres puntos de costa muy remotos. La isla de Komsomolets, la isla Henriqueta, que son de Rusia, y la isla de Ellesmere, en el extremo norte de Canadá. Hay que decir que este punto nunca ha sido horadado por la huella humana. Nunca ningún ser humano ha podido estar allí. Es uno de los pocos accesos que están vedados al ser humano. No sé si ha habido algún tipo de vida pluricelular que haya estado allí. Lo dudo. Pero se ha intentado en múltiples ocasiones y nunca se ha llegado. La última, creo recordar que fue en 2017 y tampoco se consiguió por la dificultad que entraña, por las temperaturas tan terribles que hay y bueno, pues todas las dificultades que conlleva una gesta de este estilo. Entonces, bueno, pues han tenido todo tipo de avatares aquellos exploradores que lo han intentado. En 2003, una bacteria come carne se instauró en el campamento base.
Esto va para la película.
Sí, sí, totalmente. A lo mejor hay algo allí que no quieren que veamos. No lo sé muy bien.
Así empezó la cosa, ¿eh? En la Antártida.
Efectivamente. En 2006 la expedición se cayó porque el hielo era muy fino y se vio obligada a regresar cuando ya había recorrido 2100 kilómetros. Y bueno, pues todavía no ha existido un ser humano que haya podido plantear el coronar ese punto, ¿no? El poner una bandera allí y reclamar su estatus sobre ese punto de inaccesibilidad. Se piensa que no a mucho tardar, debido al cambio climático, es posible que se llegue a acceder a este punto último, por así decirlo, el último punto virgen conocido. Hay otros en el mundo, pero este está especialmente significado por lo que digo, porque geográficamente pues es un punto estadístico de mucho interés. Pero hasta ahora todas las expediciones que ha habido han encallado y han tenido que dar la vuelta o bien han tenido avatares mucho más truculentos, como en algún caso que murieron algunos de los expedicionarios. Entonces sigue siendo un reto y sigue siendo un secreto para el ser humano que se encontrará allí, aunque tenemos ciertas nociones de lo que se puede encontrar, pero no lo sabemos a ciencia cierta.
Que ya me sorprende, Espinosa, que el ser humano no haya sido, con lo pesados que somos, insistentes, uh-huh, ahí, échale, incapaz de llegar a un punto cualquiera de la geografía terrestre. Esto me deja loco.
Ya, me parece extrañísimo, sí, sí, la verdad que
quedan fronteras, no sé, todavía.
A lo mejor hay algo raro.
¿Quieres que vayamos allí?
¿A qué?
No sé, a investigar, hacer un podcast.
¿Hacer un podcast? Claro.
De la bacteria come carne.
El último podcast, claro, último, si vais allí.
El nuestro.
La bacteria come carne, hazle tú ese mejor.
Pero estaba pensando, Jesús, que no será tan común lugares donde, no sé si decir el ser humano, pero desde luego sí que las civilizaciones occidentales no hayan llegado. Y sí hay un sitio donde hay humanos, pero no saben que sabemos que están allí. Esto lo explicas mejor que tú que yo. Como un gran hermano, en el fondo, ¿no? Ellos están ahí a lo suyo, un show de Truman.
Sí, bueno, lo que se llama técnicamente tribus no contactadas. Mm-hmm. ¿No? Yo creo que cada vez hay menos y mejor que no se contacten, porque el choque de civilizaciones, al final, los que pagan el pato es la tribu, ¿no? Que todavía vive en una época casi prehistórica, pero feliz para ellos, ¿no? Entonces, en el momento que entra en contacto con la civilización, lo primero que encuentra ya son los virus, y esos virus es lo que prácticamente les arrasa. Aparte, pues la especulación, aparte de la ambición, imagínate si esa tribu no contactada está en un terreno donde hay caucho, donde hay petróleo, donde hay oro, pues en fin, ya sabes lo que suele ocurrir. Y a día de hoy hay una, Habrá muchas más, pero hay una que, bueno, que de vez en cuando sale en la prensa, ¿no? Que es la isla Sentinel. La isla Sentinel, que estaría en las islas Andamán, estamos a unos 1,000 kilómetros aproximadamente de la costa este de la India, en la bahía de Bengala, y ahí es donde hay una de esas tribus, de las más aisladas y de las más desconocidas del planeta, que de vez en cuando, ya te digo, sale alguna referencia porque algún incauto se ha acercado a la isla y ha muerto, claro, porque es lo que suele pasar. Cuando, o tú les matas o ellos te matan a ti, pero te matan no porque te tengan manía, sino sencillamente porque has entrado en un territorio tabú, en un territorio prohibido, en su territorio.
O sea, que, entonces, que bueno, ellos saben que más gente por ahí existe.
Sí, exactamente, bueno, claro, sí, porque alguno ha llegado, algún misionero ha llegado. En el 2006, por ejemplo, llegaron dos pescadores indios y al final no salieron de allí. Vale. Fueron asesinados. Bueno, pues eso es lo que ha hecho que haya corrido un poco toda esta historia alrededor de este lugar, que incluso el propio gobierno indio también lo preserva, ¿no? Porque sabe perfectamente que no deja de ser una especie de cápsula del tiempo etnográfica, ¿no? Y etnológica, donde esta tribu no contactada mantiene en vigor todas sus costumbres, sus rituales. Algunos pueden ser pues bastante bestias, ¿no? Pero no dejan de ser algo genuino, algo autóctono, ¿no? Del sitio. De hecho, se comenta, pero estos son solo comentarios, ¿no? Que la tribu que habita en este lugar procede de hace unos 60.000 años. Es decir, que de las primeras emigraciones que hubo, cuando se supone que nuestros ancestros, nuestros Homo sapiens, salen de África, pues ahí se quedan un poco relegados, ¿no? Hace 60.000 años. Y que estos serían descendientes de descendientes, lo cual me cuesta mucho creerlo, pero bueno. Con lo cual, quiere decir que los sentineleses descenderían de la primera oleada que salió de África, de la primera oleada. Puede ser verdad, a lo mejor, porque ya sabéis que muchas leyendas y muchísimos mitos, sobre todo de personas, por ejemplo, que tienen una morfología distinta, como puede ser que sean de pequeño tamaño o de gran tamaño, muchas leyendas luego han generado el mito de gnomos o de duendes o de gigantes, ¿no? Y posiblemente sean también este tipo de núcleos que se han quedado aislados en alguna zona concreta y que los encuentros, o más bien los encontronazos que han tenido con la civilización, pues han generado este tipo de leyendas. Podría ser este el caso. De hecho, en el 2001, el censo indio contó en Sentinel del Norte que habría unos 21 hombres y unas 18 mujeres.
Pero no lo puedes
saber. Y una década más tarde...
Porque el del censo no pudo ir allí.
No, lo calculan, ojo, ya sabes, pero lo calculan por los drones y tal. Uh-huh. O sea, tengo que decir que por allí no puedes acceder físicamente, porque aparte de que la isla tiene sus peligros, aparte de los peligros naturales, ¿no? Y tiene los peligros artificiales, que es que te lanzan unas flechas terroríficas allí. Pero bueno, por dron se puede más o menos calcular. Ellos calcularon, ya digo, en el 2001, que habría unos 21 hombres y 18 mujeres. Pero 10 años después... las autoridades vieron que apenas había 12 hombres y 3 mujeres. O sea, que posiblemente ahora no haya ya ninguno. O si queda como una especie de reliquia o de espécimen casi que se lo llevarían a un museo. Entonces, bueno, pues este es un poco las circunstancias un poco tragicómicas que tiene esta isla de Sentinel del Norte, ¿sabes? De unos 60 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie, que a día de hoy, ya tengo en el Océano Índico, que a día de hoy sigue siendo un lugar inaccesible, protegido por una parte por el gobierno indio, pero también protegido por los propios autóctonos indígenas, porque te puedes llevar un flechazo como le pasó en el 2006 a estos pescadores indios.
Y también en esta isla tan remota y tan paradisíaca, no sé si conoces la historia de una evangelización que salió mal, no sé si conoces la historia.
Cuenta.
Estoy haciendo la pregunta trampa como en otros podcasts.
Cuenta.
Como en otros podcasts del grupo. Bueno, pues yo había leído acerca de esta isla y hubo una trágica muerte de un misionero estadounidense en el año 1974. Sí. Concretamente John Allen Chau, que era un aventurero de Vancouver, que él pretendía ser un misionero. De hecho, hay un documental y lo tengo pendiente para visionar. No lo he llegado a ver, pero lo tengo pendiente de visionar. Donde él pretendía convertir al cristianismo a toda la tribu.
Y lo convirtieron a él, sí.
Y lo convirtieron, pero en despojo. Lo convirtieron en despojo. Lo cierto es que él tenía un diario en el que él iba apuntando cuáles eran sus vivencias y él llegó a decir si no sería el último reducto de Satán en la Tierra, ¿no? Porque él cada vez que intentaba acercarse, los nativos de allí pues no lo recibían con los brazos abiertos, ni mucho menos. De hecho, en un momento determinado, enarboló una Biblia y esa Biblia fue atravesada de un flechazo, con un flechazo, dejando bien en las claras el poco interés o nulo interés que tenían los nativos en ser evangelizados.
Pero ese hombre mejor iba buscando el martirio, está claro.
No fue disuasión suficiente.
Iba provocando.
No fue disuasión suficiente.
Va provocando.
Y contrató a unos pescadores locales para que lo acercaran con un bote de remo. Se armó de valor y una noche se acercó directamente y se incursionó en la isla. Con tan mala suerte de que, bueno, a los pocos días los pescadores bordeando la orilla, buscando noticias de este señor, dieron cuenta de que los sentineleses arrastraban un cuerpo y lo enterraban en la playa. Y por la ropa que llevaba y la silueta, no llegaron a la conclusión de que no podía ser otro que este señor Chau, que, bueno, pues tuvo, digamos, un martirio, como tú decías, buscado. Así que tenemos que tener en cuenta...
Hizo honor a su apellido, ¿no? Porque ¿cómo se apellidaba?
Chau. Madre mía, estamos llegando a cotas de humor.
Estamos a final de año, señores. Estamos de rebajas ya.
Jamás esperada. Madre
mía. Nos van a tirar el podcast.
Normal, sí, sí. Normal.
Nos lo van a desmonetizar.
No, mira, por funesto. Y
pasa el algoritmo y va a decir esto, ¿no? Que es muy
para
malo.
Para terminar el alto nivel, estaba investigando yo, me he ido a Wikipedia y hay un párrafo que me hace gracia, que dice... Se cree que en el terremoto del Océano Índico de 2004 afectó seriamente la isla Sentinel del Norte, pudiendo haber muerto muchos de sus habitantes. Pero un vuelo en helicóptero unos días después confirmó que al menos varios sentineleses habían sobrevivido. El helicóptero fue objeto de una lluvia de flechas disuasorias a su paso por la isla. Esto le dispara lo que se mueva. O sea, les da igual.
Tienen mala leche, no quieren ser molestados.
No, está claro.
Hay una foto. Yo me acuerdo que hay una foto de eso, que se les ve a los tíos con las lanzas desde abajo.
Sí, pero también hay otra foto de tribus no contratadas en el Amazonas, también de ese tipo, ¿eh? O sea, que hay veces que a veces se mezclan un poco las imágenes.
No hay que llegar a ellos, hay que dejarles en paz.
No hay que llegar a ello, hay que dejarles
si
en
no
paz.
Quieren que les dejen en paz, está. Que claramente eso no quieren ver
no vayas,
a nadie.
Que luego te matan con razón, lo que dices tú vas provocando.
Sobre todo, pues, aviso para nuestros oyentes, testigos de Jehová, no vayáis a Sentinel del Norte, que no sois bien recibidos en principio.
No. Testigos de Jehová, no vayáis a ningún lado. Por favor.
Ahí está Alberto Espinosa ganando, amigos. Oye, hablando de ir al infierno, como acaba de ganarse Alberto Espinosa, Jesús, la última sugerencia vacacional de este programa final de 2023 es precisamente la supuesta entrada al infierno o las supuestas entradas al infierno que tenemos en nuestro planeta, por si alguien quiere curiosear también.
Sí, hay varias. Tenemos varias puertas al infierno. Hay una geología infernal bastante apetecible, ¿no? Y algunas no tan alejadas, ¿no? Hay algunas que están muy céntricas y en lugares muy urbanitas. Pero bueno, si nos vamos a las más distantes, sabes que los volcanes, algunos hemos citado aquí, los volcanes siempre han tenido esa tradición, ¿no? Primero, supersticiones de qué es lo que habitará en el interior de un volcán que escupe fuego de esa manera. Y siempre, pues eso, está asociado un poco pues a demonios, a dragones, a espíritus infernales. Y por supuesto, pues hay espíritus infernales o demoníacos, pues sería una de las entradas al infierno. Y hay varias. Por citar así muy de pasada, ¿no? En Nicaragua, muy, muy cerquita de la capital, a unos 20 kilómetros, está el volcán Masaya. El volcán Masaya está considerado una boca del infierno. Y de hecho, cuando llegan los conquistadores españoles allí en el siglo XVI, ya se les empezó a contar que cuidado, que no se acercaran allí, que nadie subiera. Evidentemente muchos que subían morían, pero por los gases metíficos, o sea, por el azufre y por más cosas. Pero decía que estaba habitado por una bruja a la que consultaba, que esa bruja a su vez era una especie como de consejera del diablo, que también habitaba en ese lugar. Y no se le ocurre otra cosa a un franciscano, a Fray Francisco de Bobadilla, que colocara una cruz, que es la cruz de Bobadilla, la colocó encima del volcán para conjurar los malos efluvios y las malas energías, ¿no? Y allí sigue, no la misma, porque la han ido cambiando, pero ahí sigue, ¿no? Bueno, ese es uno, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que sería en Centroamérica, bueno, ahí sería más que un volcán, es el concepto que ellos llaman el Xibalbá, ¿no? Que es una especie de inframundo donde consideran que se accede al infierno. En Belice hay una, en general siempre está relacionado con la cultura maya, ¿no? Estas entradas a Xibalbá. En Cobán, por ejemplo, cerca de Cobán, en Guatemala hay otro, etcétera, etcétera. Hay otro muy interesante que a mí me llama la atención porque a día de hoy todavía se sigue comentando, ¿no? Bueno, aparte de otros volcanes. Hay uno, por ejemplo, que le gustará mucho a Sergio, que es el Monte Osore, en Japón, ¿sabes? En la isla de Honshu, el Monte Osore. Osore significa miedo, o sea, el Monte Miedo. ¿Por qué? Porque también se asocia al lago, sobre todo, que hay cerca de ese volcán, de ese cráter, se asocia también a una entrada al infierno y, de hecho, se hacen como peregrinaciones, ¿sabes?, para consultar a las Sitako. Las Sitako son médiums ciegas que contactan con el otro lado, con los espíritus del otro lado. ¿Y qué mejor sitio para contactar que en el Monte Osore? Bueno, pues el sitio ese que os iba a comentar está en el desierto de Karakún, en Turkmenistán, donde está el pozo o cráter de Darbaza, que habréis oído hablar de él porque de vez en cuando sale, ¿no?, a relucir. Es un pozo de gas. Es un pozo de gas, lo consideran la puerta del infierno porque tiene gas natural allí para aburrir a casco porro. Más o menos tiene unos 30 metros de profundidad. Bueno, pues resulta que en el año 1971 alguien le dio por tirar una cerilla y lleva 52 años ardiendo.
¡Toma!
No ha parado. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo diciendo que si eso será la boca del infierno, que se oyen de vez en cuando algún lamento, algún aullido, cosas similares.
Sí, señor, claro.
Bueno, entonces, bueno, claro, llama mucho la atención ese pozo o cráter de Darbaza, pues en medio de Turkmenistán, donde prácticamente el 70% del país es un desierto. O sea que, claro, siempre hay como una especie de foco permanente que está iluminando los cielos, o en este caso las noches, ¿no?, de este pequeño país. Y bueno, y luego pues estaría Hierápolis, Pamukkale, por ejemplo, en Turquía, también se considera la boca del Escorial, que alguna vez lo hemos comentado, y sitios parecidos, ¿no? O el volcán Hekla, por citar el último volcán, que estaría en Islandia, fíjate tú si hay. Mm. De hecho, en una de las novelas de Julio Verne, que estamos aquí muy literarios, Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra, sabes que entra por uno de los volcanes de Islandia. Pues en este caso, lo mismo. Este volcán Hekla, por las erupciones que tiene de vez en cuando, una de ellas fue en el año 1104, pues dicen que esa es una entrada al infierno. Y una leyenda popular y local dice que allí está aprisionado, ni más ni menos, que Judas, por haber hecho lo que hizo. Ahí estaría. O sea, que si alguien le quiere buscar, que llame a las puertas de Hekla. Así que, bueno, y luego el lago Averno, el lago Averno en Italia, en Pozzuoli, ya sabéis que está muy cerca de Nápoles, porque ahí es donde Virgilio, en la epopeya de la Eneida, hace viajar o descender a Eneas al mundo de los muertos para rescatar a su amada, ¿no? O sea, que ahí es donde estaría la Sibila de Cubas. Es curioso porque estos lugares, fijaros, que tienen que ver con volcanes, lo mismo pasa, ya digo, en Herápolis, donde hay gases sulfurosos. Parece que hay ciertas personas que entran en trance, que se pueden comunicar con ese tipo de espectros o de espíritus y luego se convierten en oráculos. Vale, lo mismo pasa en Delfos, en Apolo, donde también hay una especie de falla, ¿no?, telúrica, donde dice que emanan estos gases. Bueno, pues puede ser que mucha gente entre en estados alterados o expandidos de conciencia y sirva para conectarse. De ahí, que sean puertas al infierno.
Buen intoxicación. Un colocón de toda la vida.
Y un buen colocón. Bueno, pero ahí está. Pero si miráis los oráculos famosos como el de Cumas o como el de Delfos, es decir, las sibilas y las pitonisas, veréis que las dos están relacionadas con estos gases metíficos que salen del interior de la Tierra. De ahí a que sean entradas al infierno, solo hay un paso y nunca mejor dicho.
Comentar, bueno, pues, Jesús, que has comentado acerca de Japón, no solo hay una puerta del infierno en Japón, hay varias, porque yo, haciendo turismo por allí, al menos me he encontrado con tres localizaciones donde se habla de la puerta del infierno. Es cierto que es un país muy volcánico, muy montañoso, pues no es complicado encontrar este tipo de lugares, pero al menos yo conozco tres, si no recuerdo mal, y debe haber más. Si hacemos una investigación, creo que debe ser el país con más puertas al infierno por metro cuadrado.
Madre mía, qué maravilla. Pues mira, me tendrás que decir las otras dos.
Te tendré que llevar.
Ojo, bueno, también. Bueno, okay.
Que si queda luego, un poco raro. Si ¿no? luego no vuelves,
a la puerta del
si luego no vuelves, ya no me hago responsable.
Me hace gracia que os parezca raro llevar a alguien cuando nuestro programa de hoy básicamente es una sugerencia de lugares a los Mindfactors para que se lo pase bien en sus vacaciones cuando sea. Pues hemos visto de todo, Espinosa. Hemos visto puntos en mitad del océano. Hemos visto cementerios de naves espaciales. Hemos visto el Polo Norte, el Polo Sur, lugares habitados remotos, lugares donde se iba a tirar flechas, las entradas al infierno. Yo creo que los oyentes de Mindfact no tendrán queja. No tendrán. Sí, si alguien va,
a tope,
que nos lo cuente. ¿Vale? Si
y
vuelve.
Por favor.
A lo mejor no vuelve.
Que vayan al Área 51 y que lo cuenten.
Entonces, Espinosa, ¿volvemos en 2024?
Volvemos en 2024.
Vale, luego ya.
No decimos cuándo, pero volvemos. Fecha,
¿no? Claro, no podemos volver mucho más tarde del no sé, mediados de enero como tarde, porque luego empiezan los mensajes en @mindfuck_, que no venís, sois unos vagos, de verdad, para esto os pagamos.
¿Y te preocupan los mensajes?
¿O? Sabes que, pues, que en este programa mi desconsideración a los oyentes es tan grande como mi agradecimiento por las escuchas y los ingresos que obtenemos para buenas...
Por favor, no nos molestéis mientras estamos de vacaciones, aunque sea febrero.
No escribáis en julio porque no
ya volveremos.
Vuelto, ¿vale?
Ya volveréis.
Jesús Callejo, ya decidiremos fecha, ¿no? Con calma.
Luego ya, si eso ya. Ahí lo dejamos.
Pero ahora poniéndome en serio, Sergio Cordero, lo decía, mi desconsideración es tan grande como mi agradecimiento porque los oyentes de Mindfax hacen posibles las buenas obras que consigue este podcast.
Claro que sí, con cada escucha nos están ayudando a hacer nuestra buena labor y mucho más nos pueden ayudar si quieren ser proactivos y comentar nuestro programa, dejarnos menciones en redes sociales, puntuarnos con 5 estrellas si creen que lo merecemos.
No.
Y todo eso va a ayudar a hacer buenas acciones y buenas labores como la que vamos a realizar ya mismo, que es la entrega de juguetes a aquellos niños olvidados en la lista de Papá Noel y los Reyes. Y bueno, que este año esperamos batir el récord de acciones que hemos hecho durante otros años y entregar más juguetes que nunca. O sea, que nos echen una mano y que nos escuchen mucho y nos recomienden más.
Pues esto es gracias a vosotros, Mindfactors. En 2024 volvemos. Saludos de Fran Izuzquiza y en homenaje a ese gran conquistador, a ese gran hombre, a esa persona que quiso encontrar los límites. Chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
Hasta el infinito y más allá.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.